lo que es de tu corazón, el deseo tuyo para con tus hijos es que estemos saciados, que estemos llenos, para que seamos en esta tierra unos hijos saludables y a la misma vez unos hijos útiles. Oh Dios, permítanos ver esta noche lo que no veíamos antes, para andar en la vida de rectitud, la vida de justicia. Toma ahora nuestras mentes, por favor. Límpialos. Danos claridad mental para poder asimilar por tu espíritu y también absorber todo lo que tú nos vayas a revelar. Queremos ser mejores hijos. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 3, en el capítulo 3 y el versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 3 y el verso 3. Por más que saquemos de estos versículos, sabemos que nunca llegaremos a su fondo. Siempre hay más luz, hay más profundidad. Pero si Él tarda o tardara en venir, la próxima vez pues habrá más luz para nuestro provecho espiritual. Ok, vamos a leer. Pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Esas son palabras fuertes, ¿verdad? Bien pesadas, diría cualquier persona que no haya visto ni entendido lo que es el asunto de la carne. Dios, al revelarnos la corrupción carnal de nuestra naturaleza, lo hace para que veamos lo inmenso de su gracia, lo inmenso de su gracia, y nos deja ver por eso la magnitud del poder del pecado operando en estos cuerpos. Cuán terriblemente fuimos envenenados por Satanás con el pecado que hoy es la causa de todas nuestras calamidades en este mundo. La verdad es que hasta que no veamos la magnitud del pecado, no vamos a desear andar en esa vida que nos pueda librar de ese poder del pecado. Y tampoco vamos a poder apreciar la gracia de Jesucristo. Como siempre aquí hemos dicho, el asunto de entender algo no es simplemente que veamos lo que es, sino primeramente lo que no es. Y eso para poder apreciar mejor lo que es. Se confunden muchas veces, y es de ser así por la naturaleza nuestra, se confunde lo que es la vida carnal vivida dentro de un contexto de completo, de ser completo, porque eso se hace a base de lo que tenemos, de lo que podemos y de lo que es nuestras habilidades, nuestras potenciales, etcétera, etcétera. Dentro de ese contexto tenemos la educación, tenemos todo lo que da para vivir una vida dentro del contexto terrenal bien, una vida completa. Pero lo que nos hace falta añadir a eso, por eso que la confundimos, es que esa vida que se vive, si no tiene la dirección y la guianza del Espíritu Santo, es vivida en la carne. Y por más que tú poseas, por más que tú tengas, por más hábil que tú seas, por más completo que tú seas en la tierra, si no hay ese control, dirección, guianza del Espíritu de Dios, te quedaste como si no tuvieras nada. Dichoso son los que puedan entender cosas como la que se está enseñando en esta noche, para no caer en ese error tan destructivo. Porque entonces, de no entender esto, vamos con la carne. Por eso es que la carne está siendo expuesta. Y Dios está alertando a sus hijos a salirse de ese tipo de conducta que provee para la carne. Que provee para la carne hacer y deshacer como le guste. Este es el, como dicen en Honduras, este es el cheque. Stop. Para que podemos analizar que mientras vamos en la vida, analizar las cosas mejor, ver las cosas más enteras, más apropiadamente. Y así poder inclinarnos al otro lado mejor, al lado del Espíritu, para poder beneficiarnos de lo del cielo, de lo de Dios, y no pasar el tiempo aquí infeliz, vacíos, porque eso es lo que produce la carne, infelicidad y un vacío en la vida. Pero vamos nosotros a ver cómo Dios quiere que su pueblo viva. Las cosas que son mencionadas aquí es para evitar el vivir en la carne. Y el que aspira vivir en el Espíritu, buena cosa aspira, lo mejor de la tierra. Okay. Pablo aquí ahora se dirige a la iglesia en cuanto a lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, que se supone que ya estuviera en otra conducta. Porque ellos, como vimos en los primeros capítulos, eran una iglesia que estaba orgullosa, por así decirlo, de sus dones. Y esos dones les daban para ellos tal vez un orgullo de poder decir, somos espirituales porque Dios hace milagros a través de nosotros y hace milagros dentro de nosotros. Y ahí están las profecías, y ahí está la ciencia, y ahí están todas esas cosas lindas que son dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien lo opera. Pero como en nuestro tiempo sucede que hay quienes creen que los quien los opera son ellos. Pero hay igualmente en nuestro día este tipo de creencia y de conducta. Y estamos viendo que a pesar de lo que puedan haber como milagros y maravillas, la gente, los cristianos en este caso me refiero, están, como dice el hermano Oscar, están buscando algo más que Cristo. Si tienen a Cristo en el corazón, quieren algo más. Están insatisfechos. Pues, ¿qué más quieren? ¿Qué más necesitan? Tienen los dones, tienen los milagros, tienen el orgullo de tener la gloria, según ellos. Pero todavía están envueltos en otras cosas, buscando todavía más. Quiere decir que Cristo no es suficiente. Quiere decir que los dones no es satisfecho para ellos, no es suficiente. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a lo que es lo completo, lo que pueda satisfacer por completo? Obviamente hay unas cosas que impiden que el Espíritu Santo tenga su absoluto control para dirigir a su pueblo y satisfacer a su pueblo. Y aquí Pablo observa que dentro de esa congregación donde todas estas cosas están pasando, de milagros y lo demás, pasa otra cosa a la misma vez, que es el Espíritu por un lado, pero la carne está viva todavía. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera que él tuvo que decirle, ustedes, como lo van a ver en ya mismo, está diciendo, de manera que ustedes están viviendo como gente que no son cristianos, que no se han convertido? Esa es una palabra bastante fuerte. Decirme a mí que tú tienes a Cristo, pero tu vida, tu conducta, es como si no hubiera conocido a Cristo. No hay compatibilidad con lo que tú vives, con lo que profesas vivir. Eso es triste a la misma vez. Increíble que un Dios santo pueda poseer una persona y vivir esa vida santa en él sin que esa persona cambie su conducta. Vamos a ver entonces cómo son las cosas aquí. Todavía, dice él, con toda la buena leche que yo les di, la leche no adulterada, que ustedes todavía no son espirituales. Todavía están viviendo bajo la naturaleza de la carne, bajo el control de tus impulsos ordinarios, dice él. Dice, porque mientras que haya entre ustedes envidia y celos, y esa palabra en inglés del original, wrangling es cuando las personas disputan o argumentan con violencia. Eso, imagínense, ¿en qué nos parecemos en este siglo XX? A ellos. ¿No hay también personas, hermanos, en la iglesia que se pasan argumentando y peleando uno con el otro? Y a veces con violencia, usando palabras violentas verbalmente, ¿no? Y no es cierto que hay las envidias y hay también los celos, que son terribles. Pues por algo estas palabras fueron escritas, por algo están ahí para la iglesia de hoy, porque estamos bregando con la misma naturaleza. Y todos tenemos que entender esto para que podamos ser hijos de Cristo, útiles para Él, y que proyecte y que profese y que exprese la santidad del Señor. Porque Él dijo, yo soy santo, por lo tanto, ustedes también deben ser santo, porque yo soy santo. Entonces dice, y también hay facciones entre ustedes. ¿Saben lo que son facciones? Divisiones. Es lo mismo. Hay divisiones. Yo me sorprendo a veces oír las cosas que están sucediendo en nuestra isla. Yo recibí una llamada en el día de hoy, y no era para nada menos que llorar, de veras. La cantidad, escuchamos el joven anoche que estaba mencionando que en su estado, donde él está, la cantidad de iglesias que se levantan y después se quedan sin pastor, etcétera, etcétera. ¿Sabes lo que sucede ahí? Que cuando una persona se levanta con un pensamiento y cree que ese pensamiento es sólido para él, él toma eso como una doctrina y va a la Biblia y lo encuentra, pero fuera de contexto, ¿no? Su pensamiento no está dentro de un contexto, sino aislado. Sacan esa parte. Mira lo que dice aquí. Por ejemplo, la cuestión de las joyas y eso, ¿no? Las prendas. Sí, entonces va uno y encuentra que dice Pablo, dice, no uséis, las mujeres, que no usen esto y esto y esto. Pero eso no termina el texto. Porque él estaba dirigiendo, él dice, no lo usen porque no quiero que ustedes crean que al usar eso es su espiritualidad. Eso no representa ninguna espiritualidad. Sino dice más bien, vístanse o pongan esas virtudes internas. Pero no, alguien agarró la primera parte y se fue para allá y levantó una iglesia. Ah, nosotros estamos aquí a base de la palabra de Dios que dice que las mujeres no deben de usar esto. Pues entonces hay cantidad de divisiones por cosas similares. Entonces están los que creen en esto y los que no creen en aquello, los que creen acá en esto. Y cuando venimos a ver hay miles de iglesias y esos, porque no están fundamentadas bíblicamente, no pueden tener el apoyo del Espíritu Santo, y eso es lo que pasa. Se quedan con, porque los pastores no encuentran, como decía uno, no encuentran qué predicar en la Biblia. ¿Usted se imagina? Claro, no hay inspiración, no hay dirección, no hay guianza del Espíritu Santo, y no puede haber una obra fructífera sin eso. Por lo tanto, las divisiones están por cosas sencillas, a veces por cosas tontas, pero a veces por cosas mayores también. Pero en la iglesia de Dios no debe de haber este tipo de divisiones. Y eso muestra que están operando en la carne. Todas estas cosas, el celo, las envidias y el wrangling y las facciones, dice, no son espirituales y no espirituales y o son carnales. No son carnales y de la carne, conduciéndose así de acuerdo a los estándares humano y como meros hombres unchanged, no cambiados. La carne es muy, muy sutil a la misma vez y se sabe justificar muy bien. Ella encuentra que todo es aceptable y todo es bien hecho después que tenga la buena apariencia de. Pero los únicos que pueden discernir eso son los que andan en el Espíritu. Pablo, andando en el Espíritu, pudo fijarse en lo que estaba pasando en esa iglesia y dijo: tengo que exponerte, iglesia, para que vea que esto no es espiritualidad lo que ustedes tienen aquí. Esto es carnalidad, y más que carnalidad, esto es carne. Si fuéramos a resumir las cosas que Pablo dijo en estos versos, tendríamos que decir de esa iglesia: conviértanse de nuevo. De veras que sí. Pero la misericordia de Dios, ¿no? En el segundo libro, gracias a Dios, ellos llegaron a arrepentirse. Lo vemos allá. Así que ellos respondieron, finalmente. Él tuvo que darle un poco duro. Pero dice: no me alegro de verlos a ustedes llorar ahora. No, me alegro verlos llorar. Pero no es por verlos llorar, sino por ver que se arrepintieron y reconocieron que estaban mal y que ahora pueden apreciar y vivir la vida que Cristo quiere que vivan. Gloria a Dios. Ok. Pablo decía, vamos a leer esta partecita aquí primero, que tengo anotado. Celos y contiendas son manifestaciones. Oigan esto. Celos y contiendas son manifestaciones característica de la naturaleza de la carne. Entonces, ¿qué decimos? Como decía en una de las versiones, fuera con las contiendas, fuera con los celos. No son parte de la vida cristiana. Por tanto, muestran que los que están en la carne son carnales y andan según lo humano. Eso es según lo humano, quiere decir según los hombres no cambiados. Ay, Dios, y esos celos son tremendos. ¿Cuánto ha tenido la experiencia de ver a una persona celosa? Fuerte como la muerte es, son los celos. Si no consiguen lo que quieren, los celosos matan. Es un poder infernal. Cuando una mujer, un hombre se enamora de una mujer y la cela, lo primero que piensa: si no eres para mí, no es para otro. Y si tú no haces lo que yo quiero, me lo va a pagar. Por eso es que hay que pedir a Dios por un esposo espiritual. No está malo en esto, no hay nada malo en esto. No sean como los que una vez. No, porque ahí es donde más se manifiestan los celos entre los. Sí. Pero no sé por qué entró esta, pero una vez una joven que estaba interesada en mi persona me pidió, no, eso es lejos allá atrás, lejos allá atrás. No vaya a poner pensamientos aquí. Entonces deseaba casarse conmigo, normal. Y me pidió que se casara con ella. Le digo, estos asuntos se habla con Dios. Porque yo necesito, en todo caso, tener el input de Dios, la aprobación de Dios. Esa persona era oficial de una iglesia. Se supone que estuviera más preparada para bregar con este asunto de matrimonio, este tema. Pero lo que me dijo fue, ustedes están equivocados. Porque ella sabía que yo era copastor de la iglesia. Me dice, estas cosas se hacen y después piden a Dios que ajuste. Que ajuste. Y eso es lo que han, no sé por qué no han visto que eso no funciona así. En otras palabras, escoja cualquiera y deje que Dios lo cambie después que estén metidos. Y agarran los celosos y las celosas y terminan en unos meses primero golpeados, maltratados, esclavizados de ambos lados y algunos casos extremos, muertos. Dime, hermanito. Imagínese. No, man. Eso es por si acaso es verdad. Lo vieron en sueño. Pagaste el precio por lo que viste, vieron en el sueño. Por si acaso. Sí. Bueno. Hermanos, este asunto del celo es horrible, terrible. Está en la iglesia rampante, que diga. Sí, muchos divorcios causados por eso. Dios nos ayude. Esto es fácilmente dicho, pero no es tan fácilmente practicado, porque la característica de este pecado es de que ella no se detiene hasta no lograr lo que ella quiere. Por eso que es fuerte como y aún los cristianos, si no vives en el Espíritu, puedes tener a Cristo adentro y decir que sí, yo soy cristiano, pero estar viviendo en la carne, como dice aquí, y bajo los impulsos de la vieja naturaleza y cometer esos mismos casos, como ha mencionado el hermano. Yo he visto cristianos perder la cabeza y hacer cosas tremendas con el celo. Así que Dios reprenda el espíritu de celo en Oasis. Y que Dios reprenda también el espíritu de wrangling, ¿cómo se llama eso en español? De contención, wrangling. Que lo reprenda en el nombre de Jesús en el Oasis. E envidia, que el Señor reprenda también el espíritu de envidia. Amén. Sí. Hay muchas cascarrabias. Muchas cascarrabias. Y tenemos que pedir a Dios que... Mire, hermano, esto con toda la jocosidad que suena tener, esto es algo serio. Estas cosas, aparte de que son causantes de un testimonio tan terrible de una iglesia, un mal testimonio, porque entonces la gente no ve la diferencia en la vida. Entonces dicen, y eso que dicen que son cristianos, mira lo que esto hizo con la mujer, mira lo que ella hizo con el marido, etcétera, etcétera. Entonces, como que miran la iglesia como que no es nada diferente a lo que ellos viven allá en el mundo. Pero si eso fuera malo, más malo es que la persona no vive satisfecha. La persona que anda en este tipo de vida tiene una vida interior fleshy, no saciado, están empty. Esto te roba la vida porque estanca el fluir de la vida de Dios, porque si Dios te va a dar su vida es para que tú te la goces dando testimonio bueno. Pero Dios, tú practicando esta vida o yo practicando esta vida, Dios no puede hacer fluir su río porque no te va a dar las dos cosas. Porque entonces te está consintiendo en lo que tú haces, te está dando razón para que tú sigas viviendo esa vida carnal y Él sigue dándote ese fluir de vida. No puede. Y muchos saben por qué yo no disfruto de esa vida cristiana. Es porque estas cosas están metidas en su vida, están siendo practicadas en su vida y el río se estancó. Está ahí, como decía nuestro hermano el domingo, está ahí pero no fluye. Hasta que Dios, que tiene tanta misericordia, le alcance, sea por experiencia y a veces un poco desagradable, pero es porque no han entendido de que tienen que rendir su vida completa a Cristo para que Él puede arrancarle esas cosas que están en su corazón. Ok. Next verse. El hermano Gil escribió una cosita que yo anoté del verso 3. Déjame leérselo. Él es un exégeta de la Biblia. Dice, todo hombre caído es meramente carne. Todo hombre caído es meramente carne. O sea, ¿hasta dónde entendemos el efecto o el valor de la nueva creación. Cuando Dios dice una cosa como esta, somos sin Dios, somos meramente carne. Y vemos lo que produce la carne, lo que hace la carne. Dios mío, ¿no cree usted que dentro de lo que es la nueva creación, lo menos que podríamos hacer es rendirnos totalmente a Cristo? Porque eso es lo que pasa, hay reservas. Y la carne tiene entonces su ventaja. Porque ella es toda carne y acapara carne y produce carne y hace todo en la carne. Y todo eso es cosas feas, destructivas y lo demás. Porque eso es para lo que presta esa naturaleza. Degradar al hombre hasta destruirlo. Por eso es que el hombre sin Cristo se va a autodestruir. Porque la carne no presta para nada menos. Pero mire, vamos a apreciar un poco la gracia. Romanos 3:20. Es que no conocen el aspecto espiritual. No. Se creen que eso es de acuerdo a sus derechos. Sí, para ellos no es nada malo. Porque la carne no ve lo malo, malo. Solo con Dios en tu vida que es capaz de abrir tus ojos y tu entendimiento para que puedas entender y ver. Por eso que la carne es carne. Ay, esa carne está ciega y sorda a las cosas buenas y las cosas espirituales. ¿Qué condición, ah? Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Okay. Nadie es justificado por... Escucha el punto aquí. ¿Qué es la ley? El agradar... No. Vamos a ponerlo de esta manera. El tratar de agradar a Dios por medio de obras. Eso es la ley. La ley son los mandamientos que ustedes conocen, que conocemos y todas esas leyes y lo demás. Pero ¿qué fue el propósito de esas leyes? Para que el hombre hiciera algo, para que por medio de lo que él hace pudiera agradar a Dios. Y eso fue lo que Jesús eliminó. ¿Por qué? Porque la ley es débil. No puede cambiar porque la carne es tal. La carne no puede agradar a Dios. Por lo tanto, las obras de la ley representan la carne tratando de agradar a Dios. Él dice, no pueden agradar por lo que hacen, porque no es por obras, Nadie puede justificarse entonces, dice aquí. Nadie se puede justificar en presencia de Dios por hacer las obras. Porque esas obras salen ¿de qué? De la carne. Sí. Más bien mediante la ley cobramos conciencia de la ley. Viene y nos dice, nos revela nuestra necesidad. Porque por cada caída que damos, cuando tratamos de agradar a Dios por medio de la ley, en medio de obras, fallamos. No logramos y no podemos lograr nada espiritual por medio de la carne. Entonces, al ver que en nuestra mente sabemos lo que Dios dice que es bueno, tratando de hacer lo que es bueno, y vemos que por causa de la carne no podemos, eso frustra. Y lo que dice es, yo tengo que tener algo más poderoso que la carne para librarme de esta frustración, de esta impotencia. Por lo tanto, nadie trate de decir que van a agradar a Dios por nada que puedan hacer. Cristo reemplazó la ley completamente. Y ahora es el confiar en Él es que se logra la victoria sobre la carne. ¿Comprendieron eso bien? Es decir, Señor, yo no puedo, yo no puedo. Confío en Ti, quien eres ahora mi vida. Tú estás en mí como poder para vencer sobre todas las demandas de la carne. Qué fácil lo ha hecho Dios, ¿eh? Pero mira qué cuadro más triste es esto. Vamos a ver Gálatas 2:16. Sí. Sí. Entiendo, sí, o sea, lo que pasa también el esposo, en el caso suyo, en el esposo, si el esposo es carnal, tú tienes carne al lado suyo, y eso sí requiere también que tenga cierto cuidado, porque Dios podrá revelar algo a usted, con todo respeto del varón. Que aunque sea su esposo, usted no se lo puede revelar si no está andando en una compatibilidad espiritual. Eso no quiere decir que usted no confíe en él, pero son cosas que usted tiene que entender que es para usted y Dios, hasta que llegue el tiempo en que Dios quiera. Lo mismo con él. Él puede tener una revelación de Dios también, que porque es que si hay incompatibilidad espiritual, se va a crear una mercocha. Exacto, así. O mucho más. No, de acuerdo. Estoy de acuerdo con usted. Amén. Muy importante. ¿Cómo dice el otro? Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por esta nadie será justificado. ¿Qué quiere decir eso en resumen? No dependáis que es, amén, por las obras de la ley que representan aquí la carne. Ay, Dios, bendito sea el Señor. Así que, dice el hermano Gil, así que andar según lo humano es andar según la carne. Los celos y las contiendas entre los creyentes de Corinto muestran que ellos andaban según la carne del hombre caído y no según el espíritu humano que ha sido regenerado por Dios. En consecuencia, ellos no eran espirituales, sino carnales. No andaban según Dios, sino según lo humano. Lo que les faltó es ver que la salvación es totalmente de Dios. Totalmente. Usted no tiene nada que pueda presentarle a Dios como para tomar crédito de nada en esta salvación. Mientras más mientras más permitamos que este pensamiento, esta verdad, se apodere bien de nosotros, más rápido vamos a entrar en la libertad del Evangelio. Esa palabra libertad no es un libertinaje. Libertad es en la amplitud de la vida de Jesucristo. Que eso es un entrar y salir en libertad y gozo y maravillosa deleite con Cristo. O sea, la salvación es un terreno tan grande. Es una tierra grande en que tú puedes entrar y disfrutar de todo lo que hay en esta tierra sin impedimento y disfrutarla de vera que sí, disfrutarla. Ahí tú respiras en tu ser interior libertad. Nada te ata, nada te puede opresionar. No hay lugar para depresión, no hay lugar para nada de esas cosas de opresión y lo demás, porque andas libremente bajo la cobertura total de Cristo Jesús. Pero estas cosas nos atan. Mire, yo quiero cada día entrar más y más profundamente en la tierra. Yo quiero andar y hasta correr quiero. Ok. El otro verso. 1 Corintios 3:4. Dice, cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Ajá. Próximo en inglés, por favor. No el próximo, pero el mismo. Porque cuando uno dice que yo pertenezco a Pablo y el otro dice que yo pertenezco a Apolos, estás comprobándose a sí mismo que son hombres ordinarios y no cambiados. Así que, ¿quién es tu favorito? ¿Están seguros Mire, la competencia es tan grande hoy. Entre los que están allá predicando y los prestigiados, los populares, los más elocuentes, los más hasta los más prósperos, son marcados por ser de fulano, de sotano, que eso es de acuerdo a cómo es el gusto. Yo estoy hablando del evangelio, yo no estoy hablando del mundo. ¿Usted se imagina cuando nosotros llegamos a ver lo que Pablo está diciendo aquí? Algo bueno nos va a pasar. Algo bueno. Y va a comenzar desde el punto de adoración. Usted llega a su iglesia. ¿Quién es el punto central de la adoración? Lo dicen, ¿verdad? ¿Qué pasa si el pastor no vino a la iglesia esa noche? Vamos un poco más atrás. Si llegan a saber que el pastor no está, entonces, ¿de quién son en ese caso? Porque si Cristo está aquí, esto es adoración a Cristo. Y tú vienes a la iglesia, ¿vienes para qué? Pero que si hay culto en otro lado y está don fulano, o don Sután, aquí hay culto, pero terminan allá. ¿Por qué? Porque son de Sután. Porque quizás él predica mejor, o quizás él tiene el don de milagros. O que el don de profecía, que es lo que más abunda. La gente va detrás. Mire, yo estamos en familia. Para que usted vea hasta dónde llega la inmadurez de las iglesias. Y esto es por no entender bien la palabra. Óigame. Usted va donde un profeta para que le diga: yo estoy contigo, mi sierva, yo estoy contigo. Usted viene y cuenta y le dice: ay, anoche Dios me habló. Yo fui a ese culto y sabe que el profeta vino donde mí, me puso la mano y me dijo: yo estoy contigo. Entonces, le pregunto, ¿tú no has leído lo que dijo Jesús? Cuando dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Dígame, ¿cuál es más fiel en decir esas palabras? ¿A cuál usted debe de dar más credibilidad? ¿Al hombre que lo dijo o a la palabra que está escrita? Pueblo de Oasis, oigan bien. ¿Por qué usted debe de creer más a la palabra? Estoy buscando una palabra. La palabra es infalible. La palabra es, no tiene mezcla de carne. Ese profeta, no lo estoy juzgando y no dije que no dijo Dios, pero como sabemos que sucede, él pudo haber dicho eso para que tú te sintieras bien, no porque Dios lo haya dicho en ese momento. Para que vean que yo soy profeta, yo te digo, Dios está contigo. Pero señores, si eso, si ya yo lo sé por tanto tiempo que Dios está conmigo, porque él me lo ha dicho en su palabra. Y Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? ¿La que sale por el hombre? La que sale de la Biblia, que es la palabra más segura. Así que dejemos esto de estar corriendo atrás para que nos digan lo mismo que nos dice la Biblia. Tantas cosas lindas que nos dice el Señor. No voy a entrar en lo que ha causado estos profetas que están andando por aquí hoy, porque están creando hasta divisiones de matrimonios, divisiones de iglesias. Yo sé de uno, hasta el día de hoy, yo sé de uno que pasó aquí, que una profecía dividió la iglesia. Porque es que quieren ser reconocidos. ¿Qué está funcionando en eso? Oh. ¡Ay! ¿Quién es el corazón de la iglesia? Si no lo habían escuchado, óiganlo bien esta noche, lo que están en internet y todo lo que están aquí escuchando. Nadie, ni pastor, llámese como se llame, sea como sea, ni evangelista, ni nadie es el corazón de la iglesia. Nadie, pero digan conmigo, nadie. Eso es cosa seria. Mira, esto es, Jesús dijo que esto era mi iglesia. Vamos a citar ese texto. ¿Cómo dice? No, ¿cómo dice el texto? Cristo le dijo, sobre esta edificaré. Y por no mencionar ese nombre otra vez, ni él, ni ella, ni sutana, ni sutano, ni perencejo, ni nadie edifica esta iglesia, porque la iglesia es propiamente de Cristo y él lo va a edificar propiamente él. Sí, y le voy a decir algo. Esto es lo que está sucediendo. Oh, ya hay tiempo. Estos son los hombres de hoy que se llaman apóstoles. Ahora el título que nuevo que salió es querubín. Así que ya van a salir de apóstoles a querubín. Entonces, ellos son, y preguntamos quiénes son ellos que están reinando sobre la obra de Dios, usurpando la posición de Dios sobre su pueblo, usurpando la posición de Cristo sobre su iglesia. ¿Qué es que hay que ver cómo ellos ejercen esta autoridad? Estaba contando al hermano de su experiencia que tuvo con nosotros. Dice, eso es horrible. Para uno llegar a uno de los que tienen ese título de apóstol mayor, senior, tiene que pasar por tantos, ¿cómo se llama? Escuderos. Tú no puedes llegar a preguntar nada al tu pastor que es apóstol. ¿Por qué? Porque ya él está muy elevado para ti. Es tu pastor, pero tú no puedes hablar con tu pastor. Tiene que dejar que uno de los que están más abajo te atienda. Sin embargo, se supone que sea tu pastor. Gracias a Dios por Jesucristo, nuestro pastor, al cual tenemos acceso instantáneo. En any moment, Él está ahí. Lo que se vio ahí es que este, y termino con esto, este los de Pablo, dice, dio para fortalecer y dar apoyo al cargo de carnalidad que estaba en contra de ellos. Porque cuando uno estaba haciendo un party para Pablo, para ponerlo como el ministro sobre todos, otros estaban prefiriéndolo por su elocuencia sobre todo, y por encima de él en este caso estaba Apolo, porque él era el más elocuente, y otro predicador como predicador, Cefas, como predicador superior a los demás, y así, etcétera, etcétera. Pero había una cuarta categoría aquí, que no estaban por Pablo, ni estaban por Cefas, ni estaban por Apolos, sino que estaban por Cristo. Porque entendieron que la iglesia es de Cristo. Tenían ellos que ser convencidos por el Espíritu de Dios, como tenemos que orar hoy para que estos hombres sean convictos de su pecado de usurpar la posición de Cristo en su iglesia. Y no, por más que usted vea hoy lo que se llama la prosperidad en las megas, en los grandes, márcame, el tiempo va a llegar y que se tendrá que dejar manifestar que esto es de Cristo. Y lo del hombre será derrumbado. Porque comenzando por Daniel, que vio la figura. Así que nadie va a tratar de usurpar la posición de Cristo en su iglesia y salir bien, va a ser desmenuzado, porque el rey que va a reinar es Cristo Jesús. Así que mejor es que ustedes y yo lo pongamos desde ahora. Y si Oasis se adhiere a esta realidad de que solo Cristo, diga conmigo, solo Cristo es el que reina en Oasis, se van a ver la diferencia, porque la presencia se va a aumentar. Mientras que nosotros estemos adorando, Él se va a pasear y se va a deleitar. No faltará su dirección y su guianza nunca. ¿Por qué? Porque le hemos dado a Él el único derecho de dirigir y guiar a esta obra. Nada bueno tiene el hombre si no le fuere dado de lo alto. Cristo es el único capaz de dirigir. Me ha tocado decirle a algunos que han venido diciendo, yo le digo, si la Biblia dice que el hombre no es capaz de dirigir sus propios pasos, ¿usted había escuchado eso antes? El hombre con toda la cabeza grande, el cerebro grande, hinchado que tiene, no es capaz de dirigir sus propios pasos. Tarde que temprano le va a fallar esa cabeza, la carne va a superar todo lo que está ahí y él va a fallar. ¿Qué fue lo que dijo Mike Thompson en un escrito? Me estaba diciendo hoy, Oscar. ¿Sí? Dijo él que toda su vida había sido una vil mentira. It's bad, bad stuff. Vil, la palabra vil. Sí. Un hombre que estaba tan millonario, tanta fama, y ahora no tiene felicidad de nada. Ahora que está feliz cuando no tiene nada, se convirtió. Bien. Y eso es lo que es la vida, una fantasía sin Cristo. Créame que sí. Si no, pregúntaselo en la Biblia a Salomón. Vayan y lean el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. Así que no se apoye en nada de acá y no se apoye en los hombres. Apóyese en Jesucristo el Señor. Dios nos bendiga. Amén. Y eso es una verdad. Sí, porque todo lo que tiene valor eterno es tanto más superior a lo que no lo tiene, lo que tiene valor terrenal. Así es que con Cristo lo ganas todo y sin Cristo lo pierdes todo. Tan sencillo como eso. Así que nosotros vamos con... ¡Aleluya!